The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Bueno, entonces vamos a continuar con la plática que empezamos la semana pasada, que es el tema de los siete factores de la iluminación. Para quien está aquí por primera vez, no es el tema que yo escogería para alguien que es totalmente nuevo, sin embargo, lo podemos presentar de manera que todo mundo pueda sacar algo de beneficio, ¿no? Lo explicamos clarito y cada uno toma al nivel en el que está lo que le sirve y lo demás no se preocupe, no va a haber examen, no es cuestión de tensiones para nada. Entonces, ¿qué son los siete factores de la iluminación? ¿Alguien quiere dar un comentario? Es sencillito. Una lista. Enrique quiere hacer de voluntaria a Lilian que toma notas. No te preocupes, Lilian. No te preocupes. Son siete cualidades de mente y corazón. Ok, muy bien. Entonces, vamos. Son siete cualidades de mente-corazón, o sea, que cultivamos tanto con la mente como con el corazón. ¿Y por qué estas siete cualidades? Bueno, estas siete cualidades se han cristalizado como siete cualidades de mente-corazón que son ideales para cultivar en nosotros la capacidad de liberarnos del sufrimiento y movernos cada vez más hacia ser felices, hacia no vernos contraídos por situaciones, sufrimientos que son innecesarios. Entonces, las siete cualidades, si lo vemos desde el comienzo, empezamos con la primera la semana pasada. Empieza con la atención plena, ¿no? Que es un tipo de atención, Mercedes, que ahora vamos a hablar un poquito más. Esta primera cualidad o factor es importantísimo, ¿no? La atención plena. De la atención plena surge la investigación. O sea que parte de el trabajar con la atención plena implica que nosotros al estar meditando, Mercedes, como lo viste un poquito cuando hice la meditación guiada, que se trata verdaderamente de ponerle atención con una mente muy activa, ¿qué está sucediendo en tu cuerpo? Y eso tiene mucho valor, como poco a poco vas a ir descubriendo. No es algo que nos enseñan en la escuela, ni en general, en el mundo, pero es algo que en estas enseñanzas es de gran importancia. Entonces, esta mente que la disciplinamos a investigar, a poner atención a qué está sucediendo en el momento. Cuando logramos que la mente verdaderamente se enfoque y empiece a investigar, ¿se recuerdan que mencionamos qué sucede con la energía? Surge la energía, ¿no? Si logramos, ¿no? Es bastante lógico, si logramos que la mente verdaderamente se involucre investigando, cuestionando, ¿qué está pasando conmigo en mi cuerpo ahora? ¿Cómo me siento en realidad? La energía sube, ¿no? No quiere decir que siempre lo podamos hacer, pero cuando logramos que la mente sí tenga esta capacidad de enfocarse, la energía sube. Cuando la energía sube, hay bienestar. Nos sentimos contentos, ¿cierto? Cuando nos sentimos llenos de vida, nos sentimos feliz. Cuando baja la energía mucho, es fácil sentirse deprimido. Pero cuando hay energía y nos sentimos llenos de vida, piensen en los niños, que son tan juguetones y tan felices en general, ¿no? Es con esta energía desbordante. Entonces, vamos viendo cómo se presentan estos factores con una lógica muy especial, con una sabiduría muy, muy palpable. De la energía pasamos a la felicidad. Y la felicidad, ¿se acuerdan que dijimos que cuando nos sentimos con bienestar, felices, el cuerpo tiende a relajarse? Y cuando el cuerpo se relaja, hay tranquilidad. Pero, a ver, Enrique tiene pregunta. ¿El micrófono? Hay que prenderlo.
Sí, quería preguntar, es lo mismo de, como mencionan, título dice vibrations, como lo dicen cuando tienes altos vibrations en inglés, es mismo de lo que dices de energía, de esa tipo de energía.
Bueno, lo podemos sentir de diferentes maneras, la energía, ¿no? Pero personalmente yo sí lo siento como vibraciones. No sé si les mencioné que hace semana y media o dos semanas, cuando fue la celebración de Gil aquí, hubo tanta felicidad que cuando me fui a acostar no me podía dormir porque había tanta energía, como sentía mi cuerpo con muchas vibraciones. Era un estado de felicidad, pero aún así estás así con mucha energía, ¿no? Pero bueno… Cuando el cuerpo, entonces, de la felicidad está, hay bienestar, entonces el cuerpo se relaja, y un cuerpo relajado es muy natural que surja la tranquilidad, ¿no? De la tranquilidad es fácil para la mente unificarse, o sea, que esta mente que está brincando de un lado a otro, cuando hay tranquilidad, los pensamientos empiezan a pasar más y más y más y más lentos, entonces se unifica la mente y surge la concentración. Ese es el penúltimo factor. Y la concentración, cuando la mente está deliciosamente enfocada, surge naturalmente la ecuanimidad. Y ahí tienen los siete factores. Entonces, no se preocupen, no tienen que memorizárselos, nada más con que se den. Tengo un mosquito aquí muy emocionado. Con que más o menos vean la lógica de cómo aparece, vamos a ir tomando uno a la vez, estudiándolo a fondo. Entonces, en general, menciono algunas cosas que vimos la semana pasada para repasos. Dijimos que estas cualidades se consideran tan valiosas en estas enseñanzas que se les llama las joyas de la corona del Dharma, ¿no? Y Dharma es la palabra de las enseñanzas, no es más que quiere decir enseñanzas en este contexto, ¿no? También hablamos de la importancia que tiene el reconocer cuando uno de estos factores está presente, ¿no? Por ejemplo, si estás sentado meditando y sientes tranquilidad, de tomar nota y decir, ah, tranquilidad, y este es uno de los factores de la liberación. Porque cuando tomamos nota de algo, lo alimentamos. Si siempre estamos despistados y no tomamos nota, pasa desapercibido. Pero si yo tomo un momento para decir, ah, en este momento hay, y le doy un nombre, y resulta que además es uno de los siete factores de la liberación, me da mucho beneficio porque lo estoy alimentando, y además muchas veces cuando hay uno, sabemos que lo más probable es que surjan los otros. Entonces ganamos por todos lados. El hacer conciencia de la presencia de estos factores. La última parte que vimos Ahora no la menciono, la vamos a ver de otra manera. Vamos a entrar por otra puerta. Lo importante es recordarnos lo siguiente. La atención plena es un tema que es muy, muy importante. Es central en esta práctica, ¿no? Sin atención plena no hay esta práctica. Sin embargo, es de beneficio hacer conciencia que esta práctica de atención plena, cuando la vemos en general dentro de las enseñanzas, tiene un significado bastante amplio que hemos visto, ¿no? Que es el poner atención a lo que está sucediendo aquí y ahora. Ese es el primero y el más importante. El segundo, el reconocer que la atención no solamente está afuera de mí, sino también, Mercedes, le estás poniendo atención a tu propia experiencia constantemente. O sea que ahora que tú me estás escuchando hablar, también le estás poniendo atención cómo se siente tu cuerpo, cuidando de que no estés en una postura que al rato te va a dar dolor de espalda o que estás tensando el estómago y que al rato te puede dar dolor de estómago. En general, es una bella manera de protegerte, de cuidarte, porque constantemente estás poniendo atención afuera y adentro. Y el tercer aspecto de la atención plena en sí en general es esto de la cualidad de la atención, ¿no? Que decimos que esta atención siempre va a tener una cualidad amable, suave, que no juzga, que no critica, que acepta lo que sea que se nos presente en la meditación o en nuestra vida, si surgen emociones difíciles, lo aceptamos. Ahora, en teoría es muy fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa, ¿no? El día de mañana, o sea, ustedes ahorita me dicen, yo lo entiendo muy bien, el día de mañana se ponen furiosos porque alguien le hace algo y surge el enojo y no queremos sentirnos enojados. Entonces, esta es una práctica de constante recordarnos. Y con esta palabra recordarnos, llegamos a la parte crucial de cómo se interpreta sati o atención plena como factor de la iluminación. Y eso es, cuando tomamos atención plena como factor de la iluminación, su interpretación es primordialmente la de recordar. ¿Y recordar qué? Recordar de ponerle atención a lo que nos hemos propuesto, que es el momento presente, nuestra experiencia, qué está pasando en el momento presente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quedó claro? O sea, atención plena puede tener tiene un significado más amplio cuando aparece en general en las enseñanzas. Cuando aparece como factor de la iluminación, su significado tiene todo que ver con el recordar, con el mantener en mente el estar presente. O sea, es un poquito lo mismo, pero visto de diferentes maneras, ¿se dan cuenta? Obviamente está todo interconectado. Sin embargo, como la mente es tan compleja, se nos facilita estudiarlo de diferentes ángulos. Porque lo vemos, es como son diferentes puertas de entrada, ¿no? Ahora les voy a presentar un par de puertas, a ver cómo lo sienten, a comparación de lo que les di la semana pasada. Ahora, ¿quién se acuerda de los 5 obstáculos? Otra lista que hemos visto. ¿Se acuerdan? La vimos en el retiro. ¿Se recuerdan un poquito, no? Los 5 obstáculos, al igual que los 7 factores de la iluminación, también tenemos una lista aquí que se llama los 5 obstáculos, y esos se consideran el opuesto de los siete factores de la iluminación. Porque son los estados que nos aprisionan. Así como los siete factores de la iluminación nos llevan hacia la luz y la liberación del sufrimiento, los cinco obstáculos nos llevan hacia la oscuridad, hacia el sufrimiento, hacia la constricción, hacia el aprisionamiento de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. Ahora, es de utilidad tener en mente cuáles son estos cinco obstáculos que normalmente se consideran el opuesto, que son antitéticos a los siete factores, y son el deseo sensual. O sea, todos los deseos que podemos tener de querer ver algo bonito, escuchar algo, tocar algo, gustar algo, o sea, todos los sentidos, ¿no? El deseo sensual. El segundo obstáculo es la aversión, el no querer o la mala voluntad. O sea, el primero es yo quiero algo, el segundo es no quiero. El tercero es la flojera y el letargo. ¿No? Ahí ven también la lógica. Quiero, no quiero, flojera y letargo. ¿No? Cuando no queremos, cuando no hay la intensidad de quiero algo o no lo quiero, nos baja la energía y nos sentimos cansados y flojerosos. El cuarto obstáculo es la ansiedad. Para muchos de nosotros aquí presentes, ese es nuestro preferido. Todos tendemos a tener un preferido en estos cinco obstáculos, al que tendemos naturalmente más, la ansiedad, que es esta mente que no puede asentarse, que brinca, fragmentada. Y el quinto obstáculo es la duda. No logro tomar decisiones en mi vida, me veo estancada porque constantemente estoy en duda, o esto o el otro, o esto o el otro. Está bien tener duda por cierto tiempo, pero si eso se convierte en una manera de ser, entonces no, quiere decir que no tenemos claridad. Entonces ven que estas cualidades que nos aprisionan, que nos hacen infelices, que nos mantienen como títeres de nuestras respuestas, son totalmente lo opuesto a los siete factores de la iluminación que nos llevan hacia la liberación. Por eso es que las enseñanzas muchas veces se mencionan juntos, estas dos listas. ¿Sí está claro? En las enseñanzas se dice que alguien tonto e imprudente no ha cultivado los siete factores de la iluminación. Y alguien alerta y sabio ha cultivado los siete factores de la iluminación. Ahora, hay tres pasos de instrucciones que se nos da para cultivar los siete factores de la iluminación. Son muy sencillitos, tres cuestiones de mantener en mente. Vamos a decir que queremos cultivar la tranquilidad. Lo primero es, nos preguntamos, ¿está presente la tranquilidad en este momento? ¿Sí o no? Vamos a decir, si decimos no, entonces el segundo paso de la instrucción es, si no está presente, aprendemos a, estudiamos más bien, estudiamos a saber cómo se dan las condiciones para que surja la tranquilidad. ¿Sí está claro eso? Sí, que no lo dije muy claro. O sea, cuando nos damos cuenta que no está la cualidad que nosotros queremos cultivar, no está presente, entonces estudiamos y aprendemos las condiciones de cómo hacer surgir la tranquilidad. Eso quiere decir que cuando hay tranquilidad, me tomo un momento y me digo, ¿cómo surgió? ¿Qué condiciones se dieron para que surgiera la tranquilidad? Para que no sea tanto al azar, de que de repente se da, ¿no? Si, por ejemplo, yo ahora llego a mi casa y me pongo a ver una película totalmente violenta, tomo 3 tazas de café y luego me siento totalmente fuera de y me siento y me pregunto, ¿hay tranquilidad? No, no la hay. ¿Qué condiciones creé yo para que, bueno, ya aprendí, ¿no? Que ver películas violentas y tomar café a las 10 de la noche no trae la tranquilidad. Pero si el día de mañana me levanto a buena hora después de haber dormido 8 horas, medito, desayuno bien y digo, ah, me siento tranquila. Entonces me pregunto, ¿qué condiciones creé que permitió que surgiera la tranquilidad? Esa es la cuestión. Ese es el paso número 2. El paso número 3 es cuando está la cualidad que deseamos, si está presente, entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cómo la puedo desarrollar y perfeccionar? Ya está presente, ¿cómo la hago crecer? ¿Cómo la perfecciono? Sí, el micrófono.
Ok, ahí es donde se me pone una pared. Porque ¿qué es la diferencia en cultivar o grasp? You know, ¿cómo se da uno cuenta cómo me doy cuenta que estoy cultivando algo en vez de querer mantenerlo, you know what I mean?
Sí, o sea, que te estés aferrando. Te estés aferrando a algo.
That's grasping, aferrando.
Aferrando,
there.
Exactamente. Okay. Muy buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Es muy sutil y es algo que tiene todo que ver con nuestra actitud interna. La atención plena nos ayuda, y vamos a hacer ahora un ejercicio muy importante, que tiene todo que ver con esa pregunta. O sea, qué bueno que hiciste esa pregunta. La atención plena nos va ayudando a pulir nuestra percepción para que sea más clara, para poder distinguir la cualidad de nuestro ahínco, de nuestro esfuerzo. Ahínco es our effort. Si yo tengo un ahínco suave, claro, y sin aferrarme a los resultados, estoy preparando la tierra de la manera más ideal para que crezca de esta semillita, digamos, la tranquilidad o la ecuanimidad. Pero si yo tengo una mente de... Ah, no, yo soy una muy buena meditadora. Ah, yo tengo que probarle a todo el mundo que vean qué ducha soy en esto. Y además, yo lo puedo hacer más rápido, así que yo de aquí a mañana voy a poder hacer... Ahí ya entró el ego, entró la impaciencia. Y es como decirle a la semilla, apúrate. Es totalmente ilógico, ¿no? O sea, todo tiene mucho que ver con esta actitud. Y yo ahorita te di 2 situaciones muy distintas para poder hacer el punto claro, pero a veces no está tan claro, ¿no? A veces es difícil discernir en nosotros, ¿estoy aferrándome o no?
Porque lo que me pasa es que...
No te preocupes, tú dilo en inglés
When I have a really difficult emotional thing going on, mm-hmm. and then I'm looking into it and thinking, okay, what is the root of this? And how do I, you know, I'm looking at it, I'm studying it, and I'm not sure, okay, am I trying to get rid of it, or am I grasping for peace, you know? It gets really,
Déjame traducir. Confusing. Entonces, María Jesús dice, cuando tengo una situación difícil dentro de mí, ¿no? Difícil y obviamente también desagradable, y estás viendo, observando a ti misma, ¿cómo es que puedo
comprender lo que está pasando?
Sin aversión, ¿no? Querer a toda costa hacerlo a un lado, reprimirlo.
Pero al mismo tiempo quiero estar calma y... You know,
calmada,
I mean,
sí,
yeah,
claro.
Calmada y,
claro.
Y,
ok, perfecto, muy bueno. ¿Se dan cuenta que difícil es? No te preocupes que crees que es porque el español. Es muy difícil para todo mundo empezarle a poner palabras a nuestras experiencias de la meditación. ¿Por qué? Porque son experiencias no verbales. Entonces, es muy difícil poderles dar palabras y además aclararlo lo suficiente como para que otra persona te entienda. Entonces, hacer este esfuerzo ya tiene mucha ganancia, ¿no? El hecho, este esfuerzo que has hecho. Esto que pregunta María Jesús es algo que solamente a lo largo de la experiencia vamos pudiendo ver la claridad de cómo manejar estas dos fuerzas. Sin embargo, por otro lado, la práctica nos ayuda a aprender a mantener lo que aparentemente son opuestos. Al mismo tiempo, la práctica es genial para eso. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo. O sea, cuando somos chiquitos pensamos las cosas muy sencillitas, ¿no? Si esto no me gusta, no me gusta, y se acabó, y estoy enojado, blanco, negro. Si esto me gusta y lo quiero, y así está, y se acabó, y no más. En esta práctica se dice, tanto esto es realidad, como el hecho de que esta situación es difícil y que no la quiero, como el hecho de que no quiero aferrarme, que quiero calma, pero tampoco quiero mostrar aversión a esta situación. Ambas, o sea, visualízate manteniendo ambas realidades que aparentemente son opuestas y se contradicen. El simple hecho de visualizarte, en mí hay la cavidad para la capacidad para adoptar estas dos situaciones que parecen que están en guerra, ya es mucha ganancia. Y poco a poco, el simple hecho que estás respetando y dándole el espacio a esta parte difícil, negativa, que no quieres, pero que le estás dando cavidad, le permite surgir la sabiduría a esta otra realidad que dice, ah, es que hay otra manera. Sí, está bien, esto te fue difícil y todavía te tiene un poco aprisionada, pero mira por aquí hay otra posibilidad. Y empieza como a surgir una plantita pequeñita a través de una grieta en el cemento. Chiquitita. ¿Te me explico?
Gracias.
Antes de que se nos acabe el tiempo, si nos pasamos, a ver, más bien, son las 9, empezamos un poquitín tarde, hacemos el ejercicio que quería hacer con ustedes y nos vamos como hasta las 9:10 o paramos ahorita y lo dejamos para dentro de 2 semanas. La semana entrante no voy a poder estar, pero espero que estén aquí. Valeria va a estar aquí, en mi lugar. ¿Cómo la ven? ¿Está bien? Ok. Entonces, porque creo que puede ser... Que puede ser de mucho valor este ejercicio, y nos vamos a sacar una espinita de, que tenemos pendiente de la semana pasada. Ok. Quiero que se sienten cómodamente, va a ser un ejercicio meditativo, o sea, siéntense cómodamente, pero de manera que estén lo más alertos posibles. Cerrando los ojos. Y empezamos para hacer la transición a la mente más tranquila. De nuevo tomamos esta vez 3 respiraciones muy lentas y profundas. Ahora, nos vamos a imaginar cómo algunas poblaciones que había hace muchos, muchos años estaban rodeadas por una muralla que protege este lugar, todo alrededor, una muralla de piedra muy sólida, muy segura. Estas murallas siempre tenían una puerta de entrada y salida. Te visualicen esta puerta. Y en esta puerta hay un guardián. Un guardián que protege la entrada las 24 horas. Este guardián está atento a todo lo que entra. Podemos decir que esta puerta es la puerta de nuestros sentidos. Es la puerta de lo que entra en nuestra experiencia. El ver, el oler, el oír, el tocar y el gustar. Y además, como saben en estas enseñanzas, hay un sexto sentido y este es el pensar. Entonces, este guardián en la puerta está totalmente alerto y deja entrar solo aquello que nos beneficia. Ahora, de la perspectiva del guardián, cada uno tome nota que se presenta en este momento a la puerta de los sentidos. Puede ser el escuchar del aire acondicionado, sensaciones en el cuerpo, pensamientos,
Seguimos poniendo atención. ¿Qué es lo que se nos presenta en este momento? No es necesario hacer historia, simplemente con una palabra podemos decir pensamientos, emociones, sensaciones, sonidos. Siempre tiene que ver con uno de nuestros sentidos. Y ahora, por un momentito, dejemos de observar qué se nos presenta a la puerta y tomemos un momento para investigar cómo es que este guardián pone atención. ¿Qué cualidad tiene la atención que el guardián está ejerciendo al estar parado en esta puerta? La atención, por ejemplo, puede ser severa o suave, tensa o relajada. Impaciente o curiosa. ¿Cómo describirían la cualidad de la atención de su guardián? Y ahora de nuevo, pónganle atención a lo que se presenta en el momento de su experiencia, a la puerta de su experiencia. Hemos hecho un cambio, ahora vemos qué escuchamos, qué sentimos, qué pensamos. Ahora cada uno distinga, ¿hay diferencia entre ponerle atención a los estímulos que se presentan a la puerta, como el ver, el oler, el escuchar? Por un lado y por el otro lado, ponerle atención a qué tipo de cualidad tiene la atención del guardián. Bueno, abrimos los ojos. Y ahora me gustaría saber, ¿les fue difícil ponerle atención a, a cómo ponía atención el guardián? ¿A alguien le fue difícil? ¿No? ¿A ti sí? ¿Les fue más fácil poner atención a lo que se presentaba? Sí, o sea, el imaginarse parado a la puerta y lo que entra a la puerta de los estímulos, ay, ahora estoy escuchando el aire acondicionado, eso es más fácil, ok. Pero si paran un momento y decir, a ver, esto que está poniendo atención, que le estamos poniendo ahora la forma del guardián, ¿qué tipo de... ¿Quién lo pudo observar? ¿Quién lo describiría? ¿Qué tipo de atención tenía el guardián? Para cada uno va a ser distinto, o sea que no hay algo correcto o incorrecto. Sí.
Se me hizo fácil porque pude, lo que me di cuenta es que el guardián y yo es lo mismo. Uh-huh. Y pude identificar que cuando estoy poniendo atención al guardián, primero, ay, el guardián está muy ansioso, tiene mucha duda, diario piensa, oh, no voy a poder hacer esto. Pensé, así es lo que me pasa. Wait a minute. Al principio se me hizo difícil because I really didn't know what you were talking about. Mm-hmm. You know, on Morelia or whatever you said. So I was having trouble. Se me hizo difícil hacer el visualization.
Ah, la muralla.
¿Qué es muralla?
It's a wall.
A wall.
No, like a medieval town. Visualize a medieval town and the wall that surrounds the town.
Al fin vi a bunch of rocks, right? Y después, ¿qué es guardián? ¿Qué es arata? Same thing as guardian. Okay. I know what it is.
Parte fue el reto lingüístico.
¿Ya sé lo que es Morelia?
No, muralla.
Morelia es un pueblo, ¿verdad? Bueno, y ayer Morelia. Pero siempre el guardián ahí estaba. Y yo no sé por qué así. Yo pienso que mi...
Pero algo muy importante descubriste.
Muy importante. Pero ¿cómo me voy a aliviar de eso? Porque no me ayuda eso.
Ok, no te preocupes por eso. Ahorita lo importante es que... Gracias.
Para mí,
a ver,
fue
por
como...
Favor,
o
sea, otra vez, cae el micrófono.
La reflexión de uno mismo, porque es el espejo, es lo que uno está proyectando.
Sí.
Entonces se da cuenta lo interno.
Ok, muy bien. A ver, micrófono. A ver, el micrófono.
Bueno, a mí me pasó completamente lo opuesto, creo, y lo relacioné mucho con el ejercicio que hicimos la semana pasada, entonces se me hizo un poco más fácil, pero a mí en lo que me ayudó es que el guardián no juzga en mi caso. Y si yo identifico las imágenes o las emociones, inmediatamente tiendo a juzgar.
Estupendo.
Entonces hay una crítica, hay un rechazo, traigo mucho problema con la aversión ahorita, entonces es algo así como que se me vino como una ola últimamente. Y el guardián en este caso no tiene esa característica en mi experiencia.
Maravilloso.
En el ejercicio.
O sea, se dan cuenta hasta ahora,
el insight o la revelación para María Jesús fue esta cuestión de el reflejarse, el verse reflejado, que es importante, ¿no? Un poquito como mi propia emoción es como un vidrio de cierto color que me hace mirar el resto de mi experiencia a través de ese vidrio con color. Todo lo voy a ver de ese color. Eso en sí es un gran descubrimiento, muy valioso. El descubrimiento que hace Marta es otro, tremendamente valioso, que nos lleva a esta cuestión de separar un poquito el yo de mi experiencia. Ella no se unificó con el guardián, sino ahora ve el guardián como un poquito separado, un poquito de perspectiva, y ese guardián tiene la capacidad de permanecer muy ecuánime a todo lo que entra. No hay reactividad. Aquí estamos empezando a abrir un espacio donde está nuestra libertad. Ahora, William me lo captó muy bien la semana pasada y espero que quieras mencionar un poquito cómo lo sentiste la semana pasada y cómo lo sentiste ahora, qué conexiones hiciste.
Hola. Pues no sé cómo explicarlo.
Es como dijo María, es difícil, ¿cierto? Es difícil. Empezamos por reconocer que es difícil ponerle palabras, pero intentamos de todas maneras.
La semana pasada, la reflexión en el espejo, el ver el frente y el ver la espalda, y como esa proyección que se da
en
el espejo,
hacia el fondo.
Hacia el fondo, entonces da como esa perspectiva y como que la mente se expande y se relaja, ¿no? Y pues para mí fue muy simple. ¿Cómo te dijera? No sé exactamente qué
es. Es muy simple, señores, cuando llegamos al lugar. Pero no es nada simple, no lo percibimos como simple antes de llegar, ¿no? Entonces, con mucho respeto para los que todavía no han encontrado el caminito en el laberinto, pero espero que sea alentador el saber que una vez que llegas al centro, te dices, es que sí es sencillo después de todo. Nada más es que no me había, como decimos en México, caído el 20, ¿no? Cuando cae la moneda en el cuando vas a comprar algo como un refresco, la moneda si no cae no sale el refresco, ¿cierto? Entonces en México decimos que si no te ha caído el 20, no ha caído la moneda, quiere decir que no has captado lo que…
La semana pasada también de alguna forma percibía que en la meditación normal que antes hacíamos era como mirar un poco más hacia afuera. Uh-huh. Y en esa reflexión en el espejo sentía que como que se invertía algo y entonces como que me captaba a mí. Pero también pasó algo que es como gracioso porque me sentía mi yo interno y percibía como más sutilmente todo mi sistema cerebroespinal. No sé por qué se me vino esa idea, ¿sí? O sea, como que mi cuerpo se relajó y sentía más como todo mi sistema cerebroespinal, como que... Y la energía inmediatamente se fue al cerebro.
Bueno,
Y me sentí, o sea, no sé.
El relajar del cuerpo, la tranquilidad, es uno de los factores de la iluminación, o sea... Es tremendamente importante. No hay concentración, no hay ecuanimidad si el cuerpo está tenso. Entonces es de gran valor crear las condiciones No lo vamos a forzar porque saben que no se da así, ¿no? Pero creamos las circunstancias para que el cuerpo pueda soltarse y suavizarse, ¿no? Las situaciones que creamos es este espacio, el silencio, el sentarnos en esta postura especial, el no distraernos, cerrar los ojos, concentrarnos en la respiración. Perfecto, a ver, pasa el micrófono a Mercedes. Gracias.
Cuando usted nos pidió que visualizáramos el guardián, uh-huh, y que comenzáramos a percibir qué era lo que estaba entrando, entonces el aire acondicionado, no, decía yo, no, él. Entonces, y me concentré en una sensación interior de mi organismo.
Lindo.
Y de repente se me vino un pensamiento, pero así, pero veloz, y era un olvido. Un pensamiento de algo que olvidé, que debía haber hecho hoy. Entonces, cuando yo me acordé de eso, me comenzó a entrar tensión.
Ah.
Ya, pero entonces vino usted y dijo la otra posición, y es cómo no lo que me entra, sino que cómo lo manejo. Y entonces, en ese momento, yo lo que hice fue, okay, cálmate, no puedes hacer nada. O sea, exacto, todavía tenés unas horas, no ha llegado la medianoche, ¿ya? Entonces, y cuando comencé a trabajar eso de cálmate, tranquila, todavía tenés horas, entonces comencé a relajarme de nuevo. ¿Ya? Y entonces, fue interesante porque entré a una tensión enorme porque de la mañana ando en la cabeza que tengo que hacer eso. Y se me olvidó.
Maravilloso.
Pero ahorita en el proceso lo encontré de nuevo. Pero sí lo dominé también, lo siento pues que, okay, que no me dejé dominar por la ansiedad.
Te felicito, Mercedes. Yeah. Y eso es primera vez. La verdad, mucho chiste para alguien de la primera vez. Estupendo. ¿Se dan cuenta cuánto provecho pueden sacar al simplemente hacer un cambio tan sutil? En vez de enfocarse siempre al objeto de la atención plena, yo aquí le pongo atención al cuerpo, le pongo atención a la respiración. Esto es sujeto y objeto, ¿no? Y ahora estamos pidiéndote, no pongas la atención al objeto, sino ponle la atención a la atención misma. ¡Fup! Se juntan estas dos. Y de repente lo que sucede es una expansión maravillosa. Apenas le estamos rascando la superficie a lo que es capaz este ejercicio. Es lindo cuando empezamos a sentir la expansividad que se puede dar cuando logramos jugar con esta diferencia. Practíquenlo en casa. Usen la imagen del guardián que está poniendo atención a lo que está entrando. Estoy escuchando sonidos, estoy pensando, tengo comezón, etcétera. Y luego cambien la atención, ¿cómo está percibiendo el guardián? Por un momento. Ah, pues está muy nervioso. Ah, la atención del guardián es nerviosa. La atención del guardián es flojerosa. La atención del guardián es juguetona. Después de un rato, vuélvenle a poner atención a lo que está entrando. Y practiquen continuamente este fuera, sujeto-objeto, y adentro, cualidad de la atención. El poder distinguir estas dos es una estupenda, estupenda disciplina. Y ya se está poniendo tarde. William quería decir algo y entonces terminamos.
La práctica de hoy se me pareció un poquito más a algo que yo hacía, pero con un pequeño cambio. Y es que en la meditación yo solía poner la atención en el objeto, pero concentradamente en el objeto. Resulta que cuando uno fija la mente en algo por mucho tiempo, la mente se cansa y al final se relaja. Entonces cuando se relaja, resulta que se va hacia adentro, ¿sí? Entonces, eso era lo que yo hacía antes, ¿sí? Pero nunca tenía el concepto de, o sea, que nos estás dando ahorita de, bueno, mira el observador, ¿no? Entonces lo lograba de esa forma, pero a veces pues me demoraba tiempo mientras me cansaba. Mientras cansaba al guardián, el guardián externo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para que
sí.
se vaya hacia el interno.
Hay muchas maneras de hacerlo, y este símile no lo inventé yo. El símile del guardián no lo inventé yo, viene de las enseñanzas del Dharma. Es una de las maneras que en las enseñanzas budistas se describe el cómo funciona la atención plena. Así que, si quieren, vamos a ver, hay más que podemos, hay un poco más que podemos tratar de este tema, podemos hacer una tercera parte sobre la atención plena o seguimos al siguiente factor. Una tercera parte. ¿Alguien más quiere continuar? ¿Continuamos un poco más con esto?
Yo también.
Ok, perfecto. Con una vez más podemos ahondar. Que estén muy bien.